Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Es la 1:03 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy, 28 de mayo del 2024. Qué locura que ya es 28 de mayo. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Queda un día, amigos, de campaña electoral. El día de mañana a las 12 de la noche acaban oficialmente este proceso electoral que ha sido larguísimo, que empezó desde el verano pasado, si no es que antes, si no es que desde el verano del 2021, cuando López Obrador, acabando las elecciones intermedias, barajeó los nombres de los posibles presidenciables en ese entonces. Un proceso que ha estado lleno de irregularidades, de campañas anticipadas por ambas fuerzas políticas, de controversias. Recordemos la controversia acerca de la fallida y cortísima campaña de Samuel García, también llena de canciones, la famosísima canción del presidente Máynez, y de unos debates con un formato muy pobre y muy, muy ríspidos. Y también un proceso electoral en donde los spots nos llegaron hasta por la sopa, por los oídos, por los ojos, por las orejas, por todos lados. El día de mañana se acaban esos spots, entonces tomen un respiro y vamos a tener del jueves al domingo para, entre comillas, reflexionar nuestro voto, lo que sea que eso signifique, para el domingo después salir a las urnas en lo que muchos llaman la fiesta democrática, ese término cursi por demás. Pero bueno, aquí estamos en Tengo Otros Datos para contarles acerca de todo esto. Hoy vamos a tener un gran programa enfocado sobre todo a el proceso electoral. Hoy vamos a hablar con Rodrigo Galván de Las Eras Demotecnia. Él es encuestador, director general de la Casa Encuestadora de Las Eras Demotecnia, sobre la encuesta que publica esta empresa sobre la Ciudad de México, sobre la elección de la Ciudad de México al jefe de gobierno, que es un poco controversial. Ya estaremos platicando con Rodrigo al respecto. Y también sobre lo que posiblemente publicará el día de mañana acerca de la presidencial. El día de mañana es el último día para los encuestadores para publicar sus encuestas electorales. Entonces, pues será la última foto que tendremos como votantes, como electorado, sobre cómo están las preferencias a nivel nacional, pero también a nivel local. Y también estará con nosotros Alexis Ortiz. Él es periodista en Animal Político, porque publicó hoy en la mañana un texto justamente en Animal Político sobre una investigación a la candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, sobre la renta de su casa de campaña a la encuestadora Encol y el posible conflicto de interés que esto podría ocasionar. Estaremos hablando con Alexis sobre su investigación periodística y lo que significa para la elección de la jefatura de gobierno. Ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RobAlvanera con B grande y luego B chica. Y también está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, sus mentadas de madre, sus saludos, sus felicitaciones, lo que usted quiera mandarnos. Y ahí estará nuestra querida Camila y nuestro querido Paco para responder sus mensajes. Sin más, vámonos al resumen de noticias a cargo de Camila Solís.
Hoy.
En la colonia del Valle, en Puebla, le fueron hurtadas a un representante del INE dos cajas que contenían al menos 2,000 boletas electorales correspondientes a la elección de gobernador en Puebla y a presidente municipal de la capital. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE con C, anunciaron que mantendrán indefinidamente el plantón ubicado en el Zócalo de la ciudad. Se han suscitado una serie de protestas y bloqueos en la misma ciudad para exigir respuesta del gobierno federal a sus demandas. Estas incluyen cierres viales y el paso libre en las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro, como Chabacano, Misterios y Chapultepec, así como en la caseta de Tlalpan. México, invocando al artículo 63 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, presentó en la Secretaría de la Corte una declaración de intervención en el caso relativo a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.
Oigan, estamos esperando a que se conecte nuestro primer invitado del día de hoy, en lo que tratamos de conectarnos con Rodrigo Galván de Las Heras de Hemotecnia. ¿Qué les parece si nos vamos con una rolita? Esto que va a sonar se llama Ghost de Mary in the Young Yard. 1:11, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy, Rodrigo Galván, de Las Heras de Hemotecnia. Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda tu tocayo, Rodrigo Balvanera.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, Rodrigo, publican hoy en de Las Heras de Hemotecnia su encuesta final para la jefatura de gobierno. ¿Cómo salió? ¿Cuáles fueron los resultados de su encuesta?
Bueno, es una encuesta en vivienda, es importante decirlo. Esta encuesta de 1,000 entrevistas dice que si hoy fueran las elecciones, Clara Brugada estaría ganando por 15 puntos.
15 puntos entre Clara Brugada, 55% es lo que saca en la encuesta, y Santiago Taboada el 40%. ¿Viste algún cambio significativo en comparación a su última medición, Rodrigo?
No, ninguno. Digamos que se mantiene. Insisto que si las elecciones fueran hoy, Clara Brugada estaría ganando por una diferencia de 800,000 votos más o menos, aunque Taboada estaría llegando a un histórico de la oposición, que son los 2,000,000 de votos. Clara estaría sacando 2,800,000, que de todas maneras es casi 1,000,000 menos de lo que sacó Andrés Manuel, o 600,000 votos menos de lo que sacó Claudia en la ciudad, ¿no? Pero suficiente para ganar por 15 puntos.
Está interesante. También hicieron medición sobre los candidatos a senadores, Rodrigo. ¿Cuáles fueron sus resultados ahí?
Ahí la distancia se abre un poquito más. La fórmula encabezada por Omar García Harfuch gana por mayor diferencia. Están cercanos a los 20 puntos de diferencia, ¿no?
Rodrigo, tú mejor que yo sabes que pues los encuestadores estarán a prueba por todos los medios el próximo domingo por la noche. ¿Qué tan confiado estás de que estos resultados se acerquen al resultado final?
Bueno, primero no me parece que estemos a prueba. Yo llevo 30 años, mi empresa lleva 30 años, poco que demostrarle al mundo, ¿no? No entiendo de dónde viene el tema de estamos a prueba, ¿no? Primer punto. Segundo punto, tampoco veo yo que podamos meter en la misma bolsa a los encuestadores, que ese ha sido un problema, ¿no? Las encuestas dicen, es como si dijera, los periodistas opinan, todos los doctores son matasanos, todos los curas son violadores. Bueno, no pasa por ahí, ¿no? Sin embargo, pues sí, la percepción de la industria está en riesgo, porque me parece que hay mucha gente que no está haciendo bien su trabajo, pero insisto, yo me ocupo de la mía, llevo 30 años haciendo esto y mi modelo hasta hoy no ha fallado, ¿no?
Inevitablemente el domingo algunos de los encuestadores, y déjame subrayar la palabra algunos, se van a equivocar porque hay diferencias abismales entre unos y otros, Rodrigo. No, esto es una crítica específica a ti, pero ¿qué crees que, cuál crees que debería de ser la crítica a los encuestadores que pues están teniendo ejercicios más propagandísticos que estadísticos?
Son dos cosas diferentes. Primero, yo creo que hay tres grupos de encuestadores, ¿no? O tres grupos de gente que está publicando números. El primero, que son Massive Caller, México Elige, que tienen una elección empatada, que evidentemente pues están trabajando para la campaña de Xóchitl, y bueno, ellos hacen todo menos encuestas, ¿no? Yo espero que los medios, los comunicadores, los exhiban, porque sí, bueno, es una historia diferente. Luego están la mayoría de los encuestadores, en donde están las casas encuestadoras de toda la vida, que están dando diferencias entre 20 y 25 puntos. Esas diferencias...
En la nacional, quiero precisar para la audiencia.
En la nacional, sí, en la nacional. Sí. Esas diferencias me parecen a mí conservadoras, me parece que por resultados anteriores se están cuidando, sin embargo están hablando de que Claudia va a ganar por muchos millones de votos. Y luego estoy yo, ¿no? En donde digo que van a ser más de 30 puntos de diferencia, en donde digo que Claudia va a rebasar los 30 millones de votos que sacó Andrés Manuel, y ahí veremos, puede que no esté bien la mayoría, puede que esté bien uno solo, ¿no? Así pasa también en la medicina, insisto, ¿no? No porque la mayoría de los doctores den un mismo diagnóstico quiere decir que son mejores que el que dio el acertado, ¿no?
¿Publicarás mañana, Rodrigo, tu última encuesta nacional?
No, ya fue la última, la de 36 puntos,
okay,
con 34 millones de votos para Claudia Sheinbaum, 14 para Xóchitl, 4 para Maine.
Ahora, muchos estadistas también están diciendo que Morena ha sido sobrerepresentado en encuestas en los últimos años. ¿Tú no crees que esto sea factible? ¿Tienes completa confianza en tus mediciones?
Claro que es factible y creo que les ha pasado a varios encuestadores. A mí no. A mí fui el más cercano en Durango, en Coahuila, el más cercano también en la última presidencial, en las estatales. Es decir, yo no tendría por qué. Pero insisto, esto no es de que si tengo confianza de atinarle o no. Yo tengo un modelo replicable y ese modelo está diciendo una cosa. Ese modelo ha funcionado los últimos 33 años y ya veremos qué tan es cierta la historia que está contando mi modelo y qué tal no.
¿Se debería de atener el gremio, Rodrigo, a que seamos más escrupulosos como sociedad ante los encuestadores? No sé si viste la nota de Animal Político el día de hoy, en donde detallan que Clara Brugada le estaba rentando su casa de campaña, las oficinas para su casa de campaña, al dueño de Encol. ¿Qué opinión tienes sobre esto?
Te voy a decir una cosa. María de las Heras era la encuestadora del PRI. Es más, estaba casada con el secretario de elecciones del PRI cuando dijo que Fox iba a ganar. Estaba trabajando en las instalaciones del PRI cuando dijo que Madrazo iba a quedar en tercer lugar. Yo era el encuestador de Peña Nieto cuando le dije que iba a ganar solamente por 7 puntos. Yo era el encuestador de Alito cuando le dije, y estaba trabajando en el PRI, cuando le dije que iba a perder Campeche. Es decir, no tiene que ver quién te paga con que tus resultados sean correctos o no. Por supuesto no. Que alguien tiene que pagar mis encuestas, y son estos clientes.
Totalmente.
Eso no quiere decir que por eso les voy a cambiar el resultado para que ellos salgan bien.
Pero digo, de nuevo, no es una crítica contra ti, Rodrigo, en específico, sino contra el gremio. ¿No crees que todos deberían de transparentar esos posibles conflictos de interés?
Es que ¿por qué sería un conflicto de interés? Es mi punto. Es decir,
bueno, porque
si yo tengo un cliente y el cliente me está pagando y ese cliente decide poner una oficina en una casa mía y con eso me está pagando, por ejemplo... Bueno,
por conflicto de interés tenemos un desacuerdo ahí. No creo que sea algo ilegal tener un conflicto de interés, pero sí creo que para el electorado, para el votante, es bueno saber esa transparencia para poder tomar una decisión, porque al final las encuestas son muy, muy importantes para el electorado mexicano.
Por eso, pero un poco, tocayo, lo que estás diciendo es que porque yo le rento mi casa, voy a mover los números a su favor.
No, pero me parece que el electorado debería de tener esa transparencia y esa información.
Está en el INE. en el INE dice claramente quién te está pagando. Tú te metes al INE y dice quién está contratando mis encuestas en la Ciudad de México, quién está contratando, está en el INE, ¿me explico? Y es transparente, sí, bueno, sí. Y lo tenemos que decir, que no es transparente las demás sitcoles, porque como no las monitorean, no saben quién las está pagando, ¿no? Dice que está autofinanciando 200,000 pesos diarios. Bueno, pues.
Vale, pues Rodrigo Galván de las Heras de Hemotecnia, ya veremos el domingo cómo salen los resultados. Muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, a sus órdenes.
La voz de Rodrigo Galván, director de la encuestadora de las Heras de Hemotecnia. Sobre la encuesta, la última encuesta que publica esta empresa encuestadora en la Ciudad de México acerca de la elección de jefatura de gobierno, en donde Clara Brugada sale 15 puntos arriba que Santiago Taboada. Veremos de nuevo el domingo o el lunes por la mañana, dependiendo de qué tan cerradas estén las elecciones locales o presidenciales, pues cuáles son los resultados al final. Y como le comentaba a Rodrigo Galván, hay un sector forzosamente de los encuestadores, ya sea los que estiman que la elección presidencial va a estar muy cerrada, o los que estiman que va a estar muy abierta y que Claudia va a sacar una diferencia de más de 30 puntos, como los dijo Rodrigo Galván, va a haber un sector de esos dos que se va a equivocar. O a lo mejor los dos se equivocan y el resultado está en medio de esas dos estimaciones. Pero creo que en una democracia tenemos que exigirle a los encuestadores que sean transparentes, que hagan bien su trabajo y que nos expliquen cabalmente cuáles son sus metodologías. Y no solo estoy hablando de las Heras de Hemotecnia, sino de todos los encuestadores, porque como en México no tenemos una segunda vuelta electoral, las encuestas son sumamente importantes para los electores, porque muchos electores toman su decisión de voto dependiendo de los resultados de las encuestas. Y he ahí, y subrayo, la importancia de que tengamos encuestas confiables en nuestro país. Creo que es sano en una democracia siempre debatir, criticar y exigir una rendición de cuentas a una industria que al final tiene influencia directa en un bien público, que son los procesos electorales de nuestro país. Vámonos con otra rolita. Esto que va a sonar, me la mandan aquí por WhatsApp, mi querida Cam, es Senegal Fast Food de Manu Chao. La 1:26, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, un tema importantísimo, nos aproximamos pues al domingo 2 de junio, donde la mayoría de nosotros, sobre todo si somos mexicanos, tenemos cine y tenemos más de 18 años, vamos a salir a las urnas a votar. Y hay varios temas de los cuales no se habla mucho. Uno de ellos es el de los candidatos no registrados. ¿Y cómo funciona si es que tú quisieras votar por un candidato no registrado? Vamos a escuchar esta cápsula que preparó Pablo Ríos con la voz de Tania Villacampa en este Casilla para Llevar.
Casilla para Llevar.
Este 2 de junio podrás votar por Goku,
Luis Miguel,
Chucky Lozano o hasta por Cantinflas sin que se anule tu voto.
Si yo fuera diputado.
Aunque parezca broma, la ley electoral mexicana requiere que todas las boletas electorales tengan un recuadro en blanco donde tú puedas escribir el nombre de quien quieras, desde tu tía hasta un personaje imaginario. Esto es posible porque la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales contempla la existencia de candidatos no registrados, que no compiten por ningún partido político ni como candidatos independientes. Pero, ¿qué sucedería si un candidato no registrado obtiene la mayoría de los votos en una elección?
La realidad es que esto es muy poco probable.
En 2018, apenas 31.982 personas votaron por candidaturas no registradas a la presidencia. Esto no llegó ni al 0.1% de los más de 56 millones de votos totales emitidos en la elección presidencial de ese año. La cifra de las elecciones del 2012 es muy similar, pero tampoco es imposible. En 1998, por ejemplo, Rosario Elizondo obtuvo la mayoría de los votos para la presidencia municipal de Santander Jiménez, Tamaulipas. En ese caso, las autoridades electorales le concedieron la victoria.
¿El presidente municipal dio?
Pero desde entonces, la historia ha sido otra. En 2004, otro candidato sin registro, José Hernández Mendoza, obtuvo la mayor cantidad de los votos para ser presidente municipal de Las Vigas, Veracruz. Sin embargo, en esa ocasión, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron el caso en su contra. La realidad es que la figura de los candidatos es un vacío legal. Lo más cercano que hay a una reglamentación es la tesis 25 del 2018 que fue emitida por el Tribunal Electoral. Esta estableció que los votos por candidatos sin registro sirven únicamente para fines estadísticos. Pero esto no ha disuadido a ciudadanos como Marco Vinicio Dávila, candidato sin registro del Partido Comunista de México, o como Ituriel Moctezuma, quien dice ser descendiente del Tlatoani Azteca, de competir por la presidencia a pesar de no tener registro. Interesantemente, algunos también ven en el recuadro de candidatos no registrados una posibilidad para la protesta política. El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, por ejemplo, ha invitado a la ciudadanía a votar por la gente que ha sido víctima de desaparición forzada en el actual sexenio.
Lo que nos importa de hacerlo de esta manera es que vamos a obligar a las personas a contar a nuestros familiares y pasadas las elecciones se pretende solicitar al INE el listado de personas que fueron votadas como candidatas y candidatos no registrados, justamente para hacer este proceso de visibilización.
Pues ahí está toda la información que necesitan saber si es que pensaban o no votar por un candidato no registrado. En todas las boletas, el recuadro de la derecha hasta abajo está en blanco justo para eso, para que si tú quieres, escribas el nombre de un candidato no registrado. ¿Es tu derecho? Sí. Tiene muy pocas probabilidades de ser exitoso también. Entonces, tómalo a consideración. Vámonos a un corte. Tápense los oídos porque van a sonar los malditos spots políticos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
La 1:34, bienvenidos de regreso a Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya tenemos en la línea al segundo entrevistado del día de hoy, Alexis Ortiz, periodista en Animal Político. Alexis, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Alexis. Hoy publicas en Animal Político el texto titulado Clara Brugada renta casa de campaña a dueño de encuestadora Encol. ¿Qué encontraste? ¿Cómo lo encontraste? ¿Y por qué es relevante, Alexis?
Sí, Rodrigo, pues mira, nosotros al principio de la campaña política pues nos dimos a la tarea de investigar un poco pues estos espacios que eran utilizados. La verdad, en algunos fue más sencillo que en otros, digamos, encontrar estos inmuebles. Y bueno, nosotros lo que encontramos aquí en el caso de Clara Brugada es que ella renta su casa de campaña en el domicilio de Nápoles número 48. Esta es una calle de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, justamente ahí pues detectamos pues que este es un inmueble que es propiedad de un empresario que se llama Ricardo Julián Jafar Gabriel. Este empresario, además de ser propietario de este edificio, también es propietario de la encuestadora Encol, que como sabemos, pues esta encuestadora es una de las encuestadoras que da ventaja a Clara Brugada. Le dan en su último estudio que publicaron la semana pasada 11 puntos de ventaja a Clara, que hay que decirlo pues que no solamente es Encol la que le da la ventaja a Clara, sino que son más encuestadoras también las que coinciden en ese punto de darle ventaja a Clara, algunas con mayor margen, otras con menor margen, pero bueno, Encol es una de estas encuestas y nos llamaba la atención justamente, ¿no?, que una candidata a la jefatura de gobierno pues ahora sí que rentara su espacio a un propietario de una de estas encuestas, que sabemos que en las elecciones y en estos procesos electorales las encuestas son utilizadas como una herramienta política para tratar de convencer a las personas de votar pues a favor de una persona candidata. Entonces, vaya, ahora sí que fue ese tema por el cual se nos hizo interesante, por el impacto por el que pueden tener las encuestas. Y bueno, el hecho de que Clara esté rentando su casa de campaña a una persona propietaria de una encuestadora se nos hizo pues sumamente relevante.
Esto significa, por lo menos, un conflicto de interés, Alexis. ¿Piensas lo mismo?
Pues nosotros en el reportaje, justamente ahí en Animal Político, ponemos todos los detalles, pues para que la gente saque sus propias conclusiones. Obviamente nosotros pues acudimos a tanto con la directora general de Encol como con el equipo de campaña de Clara Brugada para saber pues qué opinaban ellos al respecto. Y bueno, la respuesta desde la opinión de la candidata a la jefatura de gobierno es que no hay conflicto de interés, porque a pesar de que se renta su casa de campaña a este propietario, que es propietario de la encuestadora Encol, ella dice que pues no tienen influencia en los estudios de las encuestas que se publican, ¿no? Heidi Osuna, también directora general de Encol, pues también ella comenta, ¿no?, que su socio, Julián Jafar Gabriel, que es propietario de la casa de campaña y también es propietario de Encol, no tiene incidencia en los estudios que ellos hacen. Y bueno, eso se asienta en la nota informativa y, por supuesto, pues la audiencia de Animal Político, de Ibero Radio y también, pues en general, el público en general puede sacar pues sus propias conclusiones de que una candidata a jefatura de gobierno rente su casa en campaña a una pues casa encuestadora, que es de las que le da ventaja aquí en la Ciudad de México.
Oye, Alexis, hace unos minutos entrevisté a Rodrigo Galván, director general de la casa encuestadora de Las Heras de Mutecnia, y le comenté acerca de tu nota, y él argumentaba que cuál era el problema, que al final las casas encuestadoras son empresas privadas que necesitan de dinero y que, bueno, quien las tiene que pagar pues son los partidos políticos muchas veces. ¿Qué opinas al respecto de esto?
Pues vaya, es lo que creo que cada quien puede tener pues su perspectiva. Aquí, por ejemplo, pues la persona entrevistada pues es, por lo que entiendo, una persona que también participa en este ámbito de las campañas políticas.
Sí.
Y bueno, a pesar de que pues esas casas encuestadoras a lo mejor no muchas veces lo hacen público, pero sí en estos tiempos electorales pues participan justo en las en los equipos de campaña. No necesariamente se hacen públicas las encuestas que realizan, pero pues sí tenemos entendido que estas casas de campaña trabajan con una u otro equipos, con una u otra candidatura, para hacer encuestas que a veces son de consumo interno, para saber cómo están pues los niveles de preferencia electoral entre uno u otro candidato, ¿no? Entonces, pues para ellos también es un negocio y pues claramente pues tienen ahí pues la libertad, ¿no? Nosotros propusimos ahí en la nota hechos y hechos que no han sido negados, al contrario, pues Clara Brugada hace unos minutos en conferencia de prensa admitió que pues sí, su lugar está en este inmueble que es propiedad de una persona que es dueña de una encuesta y pues reitera que no encuentra conflicto de interés.
Creo que hay que subrayárselo a la audiencia, Alexis, porque es totalmente normal que una campaña electoral contrate a una encuestadora. Necesitan tener mediciones internas, como bien detallas. Lo que es criticable, lo que subraya, lo que echa luz esta nota, pues es a la falta de transparencia sobre una encuestadora que está haciendo pública sus encuestas en un medio público como lo es El País, ¿cierto?
Así es. Y también, bueno, te comentaba, por ejemplo, en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene una página que se llama Conóceles. En esta página los candidatos, las candidatas tienen que proporcionar información y entre esa información está pues la ubicación, la dirección de su casa de campaña, y esto es una información que si ustedes entran a la página de Conóceles, al menos hasta el día de ayer, pues no se encontraba pública la ubicación de la casa de campaña de Clara Brugada, y a nosotros como medios de comunicación, pues que estamos cubriendo las campañas de la Ciudad de México, en mi caso que estoy metido pues de lleno cubriendo todas las campañas de la ciudad, pues nunca se nos había informado cuál era la casa de campaña, a pesar de que se les había pues ahora sí que preguntado en diversas ocasiones. Entonces pues creo que sí es como tú dices también un tema pues de transparencia y que tendría que ser pues justamente sí transparentado por las personas candidatas para que la gente cuando vea una encuesta conozca todo el contexto y tome pues su propia decisión, ¿no?, de qué tanto va a creer o no va a creer en los estudios que hacen estas encuestadoras.
Vale, pues Alexis Ortiz, periodista en Animal Político, muchísimas gracias por estos minutos, Alexis, e invitar a la audiencia a que vayan a leer tu texto en animalpolitico.com, titulado Clara Brugada, renta casa de campaña a dueño de encuestadora Encol.
Muchas gracias, Alexis, a ti, Rodrigo, por la invitación.
No, de qué, un abrazo, Alexis Ortiz. Un tema, pues, crucial. Esta semana se van a estar, pues, ventilando, saliendo muchos reportajes. Vamos a ver propaganda muy negativa por parte de todos los aspirantes a cualquier puesto público en todo el país. Entonces, prepárense ya. Queda el último jalón, la recta final. El domingo vamos a votar. Y el 3 de junio sigue existiendo México. Así que relájense y dejen de pelearse con sus tíos y sus tías mochas de Guanajuato y de Puebla. Y digo esto yo siendo poblano, entonces lo puedo decir. Yo los voy a dejar con esta rolita que se llama I Like You, Machine Drum, de Duckworth. Esto que estaba sonando era I Like You de Duckworth Machine Drum o Machine Drum Duckworth, no sé, y creo que me van a linchar en redes. A los que les gusta este tipo de música, a mí me encanta Juan Gabriel y José José, así que por favor no me funen en las benditas redes sociales. Oigan, como toda esta temporada electoral, todos los días le hemos dado seguimiento a uno de los candidatos, ya sea a la presidencia o a la jefatura de gobierno, y como ya saben, los martes nos toca seguir con lupa los pasos de Claudia Sheinbaum. Y para eso me ayuda todos los martes mi querida Camila Solís. Cam, ¿cómo estás? El último seguimiento con lupa de Claudia Sheinbaum rumbo al 2 de junio.
Pi, diría por ahí un meme. No, pues estoy triste, la verdad. No me quiero separar de la plática de Claudia, pero espero que quieran continuar o extenderla si es que gana la presidencia y le hagamos un seguimiento día a día para que les
suene. Bueno, si es que gana, probablemente estaremos hablando de ella casi diario por los próximos 6 años.
Así es.
Y si no gana, pues también va a haber seguramente conflicto postelectoral y estaremos hablando de ella algunos meses.
École. Bueno, yo emocionada, la verdad. Pues mira, en esta última semana ya estamos, ¿qué? Mañana empieza la veda electoral, qué duro, ¿no? Pues hay mucha polémica, porque es cuando todos los políticos dudosos que están así de que me quedo, no me quedo, me salto a otro barco, ¿qué hacemos? Y una de ellas fue Alejandra
del Moral. Bueno, ya lo vimos ayer, ¿qué tal?
Exactamente.
Con Alejandra del Moral.
Exactamente, pues bueno, Alejandra, la candidata al Estado de México que había tenido un éxito brutal, aunque no la ganó, arrasó, la verdad. Ale se acaba de unir al proyecto de la candidata de Morena, Claudia, que unir es entre comillas, porque ayer le cuestionaron a Claudia llegando, creo que estaba llegando al aeropuerto, y le preguntaron que qué onda, y ella aseguró que Alejandra no se estaba sumando o va a ocupar ningún puesto dentro de la militancia o de gobierno. Entonces parece ser que es más bien un apoyo ideológico que probablemente en un futuro se va a prestar para que le den algún cargo, ya sea plurinominal o de elección popular. Ahí vamos,
pues ya
a ver,
veremos
cómo va.
Porque no creo que la pongan como barrendera en Palacio Nacional, ¿verdad? O sea, no. si por algo fue, si hicieron un anuncio tan gráfico grande, y claro, Claudia Sheinbaum subió una foto con ella, pues era algo importante, supongo.
Sí, claro, pero bueno, ahorita todavía no van a decir nada, tienen que pasar las elecciones. Y luego pues tenemos esta novedad de que la CNT con C, me encanta decir que es la CNT con C, porque de chiquita pasaban una cantidad de anuncios en la radio y era muy confuso porque suenan igual, pero bueno, a ver, la CNT con
C. La
CNT
y el CNT, sí.
Exactamente, amenazó el cierre de campaña de Sheinbaum, que sería este domingo, que van a continuar el plantón en el Zócalo, no se van a ir, puesto que ellos dicen que sus sueños no caben en las urnas. Entonces, híjole, va a ser muy interesante, porque justo este mismo grupo de la CNT estuvo presente en la marcha de la Marea Rosa y tampoco se quisieron quitar. Entonces eso nos da un poquito más de idea acerca de cuáles son los fines o motivos de fondo de la protesta de los maestros, y parece ser que pues la traen un poco contra Claudia. Entonces pues iremos a ver si se van a quitar, no se van a quitar, o los quitarán las propias militancias cuando lleguen al Zócalo el domingo en la noche, bueno, en la tarde noche. También tenemos...
va a estar muy interesante eso, porque mañana es el cierre de campaña de Claudia ahí en el Zócalo, a las 4 de la tarde. Entonces va a estar interesante las imágenes aéreas, las mismas que tuvimos el domingo pasado, hace 10 días, con la marea rosa, en donde se veía claramente que una esquina del Zócalo estaba la gente.
Sí.
No sé qué tanto ya se expandieron de hace 10 días para acá en la plancha del Zócalo, si ya ocuparon más, si están ocupando menos, Cam, pero esas imágenes forzosamente se van a contrastar en redes, la imagen de la marea rosa y la del cierre de campaña de mañana.
Claro, y déjame decirte que el último evento de campaña en el que estuvo esta Claudia, que fue, por cierto, en donde perdí un celular por andar de mitotera, estuvo también, fue impresionante. Yo veía, como me tocó ir a tanto a la marcha de la Marea Rosa como a la de al último encuentro de Claudia, la comparación, de verdad que la competencia es de, yo creo que unos pocos miles de diferencia, porque se llenó, se inundó el Zócalo capitalino en ambas ocasiones, y sí, la comparación va a ser impresionante. Pues bueno, eso lo tendremos que ver entre mañana y el domingo. En su momento, los maestros de la CENTE, ahora la Marea Rosa, ocuparon la mitad del Zócalo, y no es mentira, era la mitad de la explanada del Zócalo, y fue hasta que se empezaron a agarrar acá de jalón de greñas entre los simpatizantes y los maestros, que se empezó a meter un poco más de gente, pero todo fue, al principio parecía que iba a ser más escandaloso, pero más bien fue muy ruidoso el enfrentamiento entre ellos, y fue un tema pacífico. Hay que ver cómo va a ser esta reacción.
Sí, ojalá pues, mañana sea así también, porque pues sí, al final es normal, un movimiento quiere ocupar la plancha y el otro también, y esta contención pues es normal. Sí. Cam, bueno, no sé si tengas algo más que decir de Sheinbaum.
Ay, sí, bueno, cosas divertidas a lo mejor es que en esta semana le sacaron una canción que es un corrido tumbado, como si no estuviera
los
de
memes.
Moda. Qué increíble la rola, yo me boté de risa muy cañón. Pues nada, para las mamás o papás ya un poco más grandes, se acordarán de Eugenia León y a lo mejor les dará risa. Y también es con un grupo que es el grupo HH, que son integrantes de Regional Mexicano, que pues apenas están empezando a tomar espacio dentro del género, y pues nada, es una canción que la verdad está bastante interesante, tal vez no el mensaje militante para todos, pero cómo fue la composición musical, porque este es como un refiteo, dirían por ahí, de la canción de las Adelitas. Entonces, pues bueno.
Oye, pero a ver, ayúdame a entender algo, porque vi yo algunos videitos y algunas fotos de Claudia Sheinbaum tocando una guitarra con Guacho, el candidato a gobernador de Yucatán por Morena. ¿Estamos hablando de la misma canción o no? ¿O son dos diferentes?
Híjole, no sé.
Además de que son dos diferentes.
Sí, según yo deben de ser dos diferentes, pero bueno, los memes de Claudia tocando la guitarra y cantando con gente de blanco fueron bastante chistosos. Yo por ahí la dejo. ¿Es misa o es meeting? Pero, pues bueno, eso es lo que tenemos con Claudia.
Tuluminatis, ¿o cómo se dice?
Sí, Tuluminatis, de verdad que sí. Pues bueno, ya, Claudia ya está cerrando campañas, o más bien ya cerró campañas. Las más importantes fueron en Puebla y me parece ser que sí, en Veracruz. Y pues bueno, Veracruz, polémica, mucha polémica con Rocío Nale. Y en Puebla, pues nada, le robaron boletas electorales, pero por lado de Morena parece ser que no. Y de Claudia no hubo más ruido. Y eso ha pasado en estos días y mañana ya se viene lo bueno.
Creo que ha sido interesante, si hacemos un análisis de toda la campaña de Sheinbaum, porque ya este es el último programa antes de que pues acaben las campañas oficialmente el día de mañana a las 12 de la noche. Creo que la campaña de Claudia Sheinbaum, y de nuevo, transparentarle a la audiencia que estamos hablando de ella, porque los martes nos toca hablar de ella. Creo que fue una campaña muy disciplinada, una campaña que casi no cambió el tono, no cambió el mensaje, no fue muy abrupta, no fue muy escandalosa, sino más bien disciplinada, seria y constante. No sé tú cómo la viste, Cam.
Pues mira, tanto a nivel Claudia únicamente, como todo el ejercicio que hizo la coalición, yo como ciudadana me he puesto las pilas de ir a las asambleas vecinales de los que van para diputados con ella, los que van para senadores, y sí, lo que estás diciendo es bastante apuntado, porque ha sido sumamente disciplinada. Yo veo a sus candidatos, al menos a los que me toca votar por, y híjole, la agenda la cumplen al pie de la letra, casi no hubo cambio en los eventos, no tuvieron casi percances, también como que jugaron muy bien las cartas de las militancias a las que llevan a los eventos, porque también fueron militancias que hicieron un ruido muy adecuado, no se pasaron, pero tampoco pasaron desapercibidas. Entonces, quien sea que haya programado la campaña de Claudia, pues se organizó muy bien. Pocas cosas se le salieron de las manos, y es verdad, muy disciplinada ella como tal, con el discurso, con el mensaje, con la idea del segundo piso de la Cuarta Transformación. Es más, todas las veces que yo la he visto, el mensaje que emite es textual, no es el mismo, cambiarán uno que otro nexo, pero sí
ha
es
sido constante
muy exacto.
Desde el verano hasta acá.
Exactamente, sí, casi no le cambia, y pues bueno,
creo que aunque sí nos ayudaron las campañas, sobre todo los últimos 3 meses, donde ya teníamos spots, debates, entrevistas constantes, sí nos ayudaron, específicamente con Sheinbaum, pues a descubrir quién es Claudia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Y creo que se descubrió que no es esta títere de López Obrador que está haciendo lo que quiere López Obrador, sino que es una fiel creyente del proyecto del López Obradorismo,
sí,
para bien y para mal.
Sí, sí, y yo quiero descartar esta idea de que Claudia va a ser un títere, porque, digo, muy disciplinada, sí, pocas veces la vimos salirse de esta caja en la que ella se metió para mantener su campaña como recta, y sin embargo sí hubo un momento que estoy tratando de recordar cómo se llama el cuate que la acompañaba, en el que Claudia dice en una conferencia, que es de esos pocos momentos en donde vemos a Claudia salirse de sus cabales, que dice, a mí me van a respetar, ¿no? O algo así se avienta.
Sí.
Entonces ahí dejó salir, en estos pequeños momentos que pudimos ver de Claudia un poquito menos seria, sale el verdadero carácter de Claudia, o lo que podemos alcanzar a ver de ella, y también nos deja entender.
No sé si te acuerdas, Cam, en la pre-campaña, ya hace un año yo creo, en donde todavía estaban contendiendo entre Claudia, Marcelo, Adán Augusto, etcétera, un momento en la primera reunión de los aspirantes en Morena, que Claudia le reclama algo a Mario Delgado. Mario Delgado, que por cierto hoy es el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum.
Sí.
Pero que se volvió muy viral ese video, porque fue como uno de esos lapsus que hablas. Pero si te das cuenta, en todo ese año, pues nada más recuerdo esos dos. Yo ni siquiera los llamaría lapsus, o momentos en los que Claudia mostró cierto carácter. Y creo que no tampoco se le puede reclamar, porque todos los candidatos hombres a lo largo de la historia han mostrado carácter y se nos hace lo más normal del mundo.
Claro,
una
claro.
Que tenga carácter, pues también debería ser normal.
Aparte, me voy a salir un poco de lo informativo y va a ser más una cuestión
rapidísimo,
de opinión.
Porque ya nos queda un minuto.
Rapidísimamente, hay que dejar de pensar, ¿no?, que una mujer que es seria y que tiene un porte que tal vez no es un porte tan carismático, no puede ser una buena política. En México estamos acostumbrados a tener políticos carismáticos, pero porque eso medio repone o trata de equilibrar esta balanza de que sí, pues sí son muy chistosos, o a lo mejor son carismáticos, pero no han sido grandes políticos, ¿no? Y por eso nos encontramos en una crisis política. Y hay que tal vez ver de otra manera las cosas.
Ha jugado en contra de Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, y hay que decirlo, de las dos.
Así
y también
es.
De Clara Brugada y de todas las candidatas a gobernadoras locales. Pero bueno, Cam, mil gracias y nos estamos escuchando la próxima semana.
Ahí nos oímos, bye.
Vámonos al Tantita Madre.
Le hizo falta Tantita Madre.
Oigan, este es el último Tantita Madre antes de las elecciones del 2 de junio, pero muy probablemente tengamos muchísimos Tantitas Madres el próximo martes con todo el tema postelectoral. Pero el Tantita Madre del día de hoy va para el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, que celebró como si fuera el campeonato del América del domingo la incorporación de Alejandra del Moral a la campaña de Claudia Sheinbaum, y lo voy a citar. Dice: apreciada Alejandra, además de valiente, tienes un gran talento. Vas a aportar mucho al proyecto de nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Bienvenida. Bueno, el grupo Atlacomulco, que hace, no te diré, 3 años, estaba más en contra de la 4T que nadie. Si algún viajero del tiempo le dices que ahorita Erubiel Ávila y Alejandra del Moral están con Claudia Sheinbaum, muy probablemente no te creería. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Como ya lo dije a lo largo de todo el programa, este es el último Tengo Otros Datos antes de las elecciones del 2 de junio. Así que si les puedo dejar un mensaje, es que salgan a votar. Que salgan a votar por el que ustedes quieran, pero que salgan a votar con convicción, que salgan a votar informados, que escuchen a su cerebro más que a su tripa. pero que al final voten con eso, con convicción, y que puedan dormir el 3 de junio con su voto. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, a Ana Laura y a Camila también en la producción, a Paco en los controles y a ustedes, sobre todo a ustedes, por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.